Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 8 minutos ya, pues queda un segundo, 8 minutos de la mañana, arrancamos esta tercera hora de los del Buenos Días Madrid, y ya saben que desde las 10 estamos aquí acompañándote en la radio de todos los madrileños hasta la 1, así que vamos aprovechando el tiempo que ya saben que es oro y además ahora vamos a hacerlo con una persona que a mí me apetecía mucho saludar y que ha venido hasta nuestro estudio, que es Sandra Aza. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días.
Es un placer estar con todos vosotros.
Igualmente, porque, bueno, Novo es un libro que es que te ha debido costar un tiempecito, porque ¿cuántas páginas tiene, por cierto, este libelo de sangre?
800 tiene.
800 páginas. Iba a decir, como una canción de Sabina, que es 19 días y 500 noches, ¿no? Pues en este caso son 800 páginas y ¿cuántos años de...?
4 años.
Y 4 años. ¿Cómo surgió la idea de este libro, Sandra?
Bueno, yo siempre tenía en la cabeza que me gustaría escribir una novela sobre Madrid, el siglo de oro y la Inquisición. Estos eran los tres pilares que yo tenía en la cabeza si algún día se me ocurría la idea de escribir una novela, si algún día me atrevía a hacerlo. Ajá. Porque es meterse en una aventura que implica bastante sacrificio, bastante tiempo y bastante todo.
Claro, porque en esa ecuación, con estos elementos, ¿no?, que son una prioridad, es como la materia prima y luego conformamos el plato. Claro. Hay mucha tarea de documentación. Bueno, hablas de Madrid porque tú eres madrileña y además eso
cepa.
Se nota.
Sí.
Y has querido, es tu bandera realmente también.
Sí, es también he querido hacer un homenaje a mi ciudad, porque yo soy madrileña de alma y corazón, entonces adoro Madrid y quería hacerle ese homenaje de tal manera que bueno, el libelo de sangre, hay muchas tramas, es una trama principal, subtramas adicionales, pero todo está enmarcado, todo es un paño argumental, ¿no?, que tiene a Madrid por escenario, de tal manera que al final Madrid no deja de ser un poco también un personaje, ¿no?
Bueno, ¿cómo acaba una abogada? De que has estado estudiando de abogada, pero es que luego además has ejercido el derecho durante un tiempo y decides colgar la toga y emprender otras aventuras, ¿no?
Sí, porque yo tenía la idea de escribir una novela, pero nunca me lo planteé realmente. Pero yo siempre digo que la historia está, el libelo de sangre estaba dentro de mí. Y de alguna manera quería salir. Y entonces empezó apuntando maneras como, bueno, vamos a escribir una novela. Bueno, pero yo decía, ¿qué dices? Si yo estoy súper feliz en mi trabajo, a mí me gusta muchísimo la abogacía, yo no. Y la literatura con la abogacía o con cualquier otro oficio es muy incompatible porque exige muchísimo tiempo y muchísima dedicación. Pero al final la historia fue empujando y al final es que no tuve más remedio. Tuve que tomar esa decisión de dejarlo todo por un sueño, porque
fíjate,
se convirtió
que hoy,
en un sueño.
Estamos pendientes todos, ¿no? Es la apertura del año judicial, que es un día importantísimo.
Sí.
Entiendo que ya lo ves un poco con cierta distancia, ¿no?
No, no te creas, ¿no? El derecho no ha salido de mi vida, ¿no? Sigo teniendo mucha relación y mucha vinculación con el derecho. También oposité, aprenderse la Constitución de memoria, esto también tiene muchas raíces jurídicas, entonces no llegué a desvincularme del todo.
Ajá. Por cierto, tengo una curiosidad. La toga, cuando vais a un juicio, ¿es vuestra? ¿Os las dan en los juzgados o esto te la tienes que hacer a medida? Bueno, en fin, ¿cómo funciona esto?
Bueno, depende. Hay una sala de togas, entonces tú vas y escoges tu talla y entonces te la pones, pero cuando es el abogado es procesalista que va una vez y otra vez y otra vez y día sí y día también va al juzgado, pues al final ya termina comprándose su propia toga, ¿no? Porque al final la toga que te estás poniendo en la sala de togas pues se la
ha pasado por muchas manos,
¿no? Entonces, cuando ya es muy habitual que vayas al juzgado, pues entonces ya a pasar vistas, a hacer juicios y tal, entonces al final ya te terminas comprando la toga.
Ajá. ¿Tienes varias guardadas o alguna sigue a la que le tengas especial sentimiento?
Sí, la mía. Yo tenía toga y, bueno, pues siempre digo que colgué la toga, pero sigue en el armario.
Ajá. Bueno, pues la toga está en su sitio, donde tiene que estar, porque luego salió la pluma ahí para escribir. Por cierto, ¿tienes alguna disciplina a la hora de crear? Porque, claro, estamos hablando de Libelo de Sangre, 800 páginas, tantísimos años y tanta documentación, que esto yo no sé si también es como una oposición, ¿no? De tener una disciplina férrea, de informarte, de estudiar, de plasmar.
Sí, es como una oposición incluso más, porque en una oposición tienes un día libre. Los opositores estudian generalmente entre 8, 9, 10 horas, esta es la media, pero siempre tienen un día libre y además es sistemático, el día libre no se lo saltan. Uh-huh. En la literatura es como, al final, la novela se va adueñando de ti, al final se convierte en una obsesión, no te deja parar, porque al fin y al cabo en la oposición tienes claro, tienes un preparador y demás que te dice no, este día no se estudia. Uh-huh. Pero en la literatura eres tu propio jefe, luego puedes tener plazos de la editorial y demás, ¿no? Pero eres un poco tu propio jefe y el jefe más estricto es uno mismo.
Bueno, si te parece, vamos a empezar por el principio, que es el título, ¿no? ¿Qué es Libelo de Sangre?
Un libelo de sangre son acusaciones falsas que culpaban a los judíos de secuestrar niños cristianos para torturarlos y crucificarlos y después acopiar su sangre y utilizarla en rituales oscuros. Pero son acusaciones falsas y además la víctima siempre eran los judíos. Siempre son los judíos porque no ha dejado de haber libelos de sangre. Uh-huh. Ya no es que se secuestren niños cristianos, se gira sobre otro tema, pero los libelos de sangre siguen dándose hoy día. Uh-huh. Pero siempre va contra los judíos y generalmente siempre es una acusación falsa. Ya. Un libelo.
Uh-huh. Estamos hablando de una novela histórica. Basada en un trabajo de documentación, pues eso, incesante, que te ha llevado a la Biblioteca Nacional y hay un montón de estancias, supongo, y de papeles, ¿no?
Sí, al Archivo Histórico Nacional, ahí está la sección de la Inquisición, en la Biblioteca Nacional, la biblioteca de mi barrio, la biblioteca del Colegio de Abogados también está. O sea, ha sido un proceso de documentación que además ha ido increciendo. Es decir, uh-huh. Al principio es como lo más general y luego vas a lo más concreto, ¿no? A describir la casa de un pobre, cómo era la casa de un pobre, cómo se vestían, cómo comían, cuándo comían. Es decir, todo lo que forma y conforma una sociedad. Claro. Eso está plasmado en el libro con los personajes. Ajá. Que viven ahí y el día a día, ¿no?
Y además hay personajes también chiquititos, ¿eh? Sí, niños, claro, bebés. Te referías. Sí. Es lo de ir tirando del hilo. Empiezas por un lado, a nosotros también nos suele ocurrir, que de pronto se te ocurre, ¿no?, un tema para un reportaje y empiezas tirando por aquí y tiras del hilo y tiras del hilo y es que se va abriendo todo un mundo, ¿verdad?
Sí.
En este caso aparece, claro, estamos hablando de la Inquisición, Torquemada, esa figura que a veces ha estado difuminada o, no se ha encajado del todo, ¿no?, en el concepto que tenemos, en la etiqueta que se puede dar, ¿no?, de este personaje.
Sí, bueno, hay mucha desinformación en este tema sobre la Inquisición, ni es verdad todo lo que se ha contado ni se ha contado toda la verdad. Yo en Libelo de Sangre lo que he intentado ha sido tratar la Inquisición sin disquisiciones valorativas, es decir, es una novela de ficción, es una ficción con la Inquisición en el libro, en el argumento, pero sin entrar en valoraciones. La historia no se puede valorar ni se puede juzgar. No podemos juzgar lo que pasaba hace 400 años con los ojos de hoy, ¿no? Entonces es simplemente contarlo, pero tal cual ocurría, uh-huh. Tal cual se sucedía con todas las fases y luego con todas las tramas adicionales que, claro, le dan muchísima vida, esa ronda del pan y el huevo, esa inclusa, todas esas instituciones, ¿no?, que han dejado su impronta, los mentideros de la villa, esos oficios desaparecidos, las lavanderas, los pregoneros, los esportilleros, los aguadores, tan romántico, tan bonito.
Y que nos transporta pues a ese Madrid vivido también, claro.
Sí, Madrid vivido, muy vivido.
Alfaguara es la editorial.
Planeta.
Planeta, vaya, pues no sé por qué he dicho eso, claro, no lleva las gafas, lo estoy viendo a distancia, porque lo pueden ver por streaming, ¿eh? Si se meten en nuestra página de ondamadrid.es, ahí van a poder ver a Sandra Aza y a servidora hablando de este libro de sangre. Por cierto, a la hora de elegir las portadas de los libros, que son tan importantes, ¿eh?, porque no deja de ser también un atractivo para el lector, ¿has tenido algo que ver en el diseño? ¿Te has dejado llevar?
Yo me he dejado llevar. Planeta es maravillosa y han hecho esta portada, que es que yo estoy absolutamente enamorada de esta portada. Pero vamos, el mérito es todo de ellos. Yo en la portada, yo dentro, pero la portada es absolutamente mérito de ellos, y es esa portada maravillosa, que es que te capta la atención, es absolutamente hipnótica, a mí me lo parece.
Bueno, descríbela para quien no pueda
verlo. Bueno, la portada es un San Benito. El San Benito era esa túnica que le ponían a los encausados en un procedimiento inquisitorial. El aspa es el aspa de San Andrés, que es ese mártir, ¿no?, que era un poco el icono de la Inquisición, el de la humildad, porque bueno, murió en un aspa, le crucificaron en dos troncos así en forma de aspa y murió a los tres días, ¿no? Entonces es como un poco el representante de la Inquisición. Y todos los San Benito pues tenían el doble aspa de San Andrés. Uh-huh. Y bueno, pues el aspa está con sangre.
¿Cómo no podía ser de otra manera?
Es hipnótico total. Yo invito a los oyentes a que la vean y ya verás que les va a hipnotizar.
Hombre, Libro de Sangre de Planeta, hay que leerse, aunque sí, que así a priori dice... esto que es eso, vaya tocho de lo grande que es el libro, porque lo es, pero es que merece la pena, porque está tan documentado, es tantísimo el esfuerzo que está ahí reflejado, tantos años de trabajo, y sobre todo con una historia que hipnotiza, que capta nuestra atención y que no hay que dejar de experimentar. Por cierto, ¿cuál fue la primera persona con la que compartiste, ¿no?, esa primera lectura? Terminas el libro y es tu confidente, ese lector, ¿no?, o esa lectora, la que depositas esa confianza para que te dé su criterio.
Mi gentil caballero, mi marido.
¿Y qué te dijo?
Bueno, él me ha acompañado
desde la... ¡Ay, que te emocionas!
Sí.
¿Cómo se llama?
Manolo.
Bueno, Manolo, has estado acompañando. Es que para ella es tan importante que esté ahora mismo vivo este libelo de sangre, que supongo que para él también ha sido toda una experiencia, ¿no? Te ha estado acompañando en este viaje.
Totalmente. Es que el libelo de sangre no sería posible sin él.
Uh-huh. ¿Es abogado también?
Sí. Y también tiene toga propia.
Y él sigue llevando la toga.
Él ya sigue llevando.
Es el que lleva la toga en casa.
No, eso no. En casa somos un equipo. Pero le sienta fenomenal.
Le sienta. Manolo, que aquí una cena para dos, ¿eh?, esta noche, para celebrarlo. Sí, sí. Y que no sé, ¿qué te decía? ¿Te daba consejos?
Sí, total. Además, él ha sido como mi lector. Porque además era el que me decía la verdad. Nadie más lo leyó durante el proceso, solo lo leía él. Y tenía la valentía, porque hay que ser valiente, para llegar y decirme: Sandra, este capítulo es horrible, ya lo estás cambiando, ¿por qué no? Y me decía la verdad, igual que... Entonces esto me llevaba que cuando me decía: este capítulo me ha encantado, yo sabía que le había encantado de verdad. Uh-huh. Porque sabía que me decía la verdad, y eso es fundamental. Yo le decía: Manolo, dime la verdad, necesito que seas cruel conmigo, dímelo, porque necesito saberlo desde esta perspectiva. Uh-huh. Porque es la manera de construir, es la manera de mejorarlo.
Claro.
Y lo hacía.
Sí, es que la crítica constructiva al final es lo que nos hace crecer, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Yo siempre digo, la lisonja vacía no sirve de nada, es de mediocres.
Totalmente.
Te tienen que decir la verdad.
Así
y hay
es.
Que ser muy valiente para hacerlo, ¿eh?
Ah, y tanto, sí.
Y te tienen que querer mucho para hacerlo.
Sí, Manolo, desde luego, esto ha sido una prueba de amor.
Total.
Cuando se publicó, ¿lo celebrasteis?
Sí.
¿Se puede contar?
Y bueno, nos fuimos a cenar, sí, sí, porque además es que hacía mucho tiempo que no salíamos, porque es que yo estaba fines de semana, Semana Santa, festivos, estaba absolutamente metida, vivía en el siglo de oro. Le decía a Manolo, estáis harto tibio en vuestras obligaciones últimamente. Yo le hablaba raro y él me decía, ¿qué dices? ¿Cómo hablas? Porque claro, yo ya estaba tan imbuida que claro. Hablaba de vuestra merced, de vos. Y entonces, bueno, cuando ya al final se publicó, pues ya nos dimos un homenaje, nos fuimos a cenar.
Qué bien, brindaste y supongo, ¿no?
Hombre, por libelo de sangre, hombre. Porque yo soy la madre, pero él es el padre.
Claro que sí.
Claramente.
De ahí va a salir algo seguro, ¿eh? Más allá de este libro, ya sabes que él va a estar ahí siempre, así sí. Que, no sé, igual hay que renovar de alguna manera la relación, no sé si habéis pensado.
Los votos,
¿no?
Nos volvemos a casar.
No estaría mal.
Manolo, ¿te quieres casar conmigo?
¡Ole! ¿Estáis casados por lo civil o por la iglesia?
Por la iglesia, ajá. Por la iglesia. Esto fue una boda, vamos, hace ya mucho tiempo además.
Oye, sí. Pues mira, Manolo, que aquí estamos renovando el amor que no cese y que esto es una prueba de amor, como decimos. Vamos a invitar a nuestros oyentes, Sandra, a que se acerquen a las librerías, a que lean, a que compartan, a que regalen este libro de sangre, que ya se puede encontrar, así que vamos a invitar a todos para ti los micros de Onda Madre.
Pues sí, yo les invito a leer Libelo de Sangre. Os vais a, los oyentes van a sentir que se sumergen en el Madrid del siglo de oro con unos personajes que de verdad van a conmover. Son entrañables. Yo estoy hablando de mi propia novela. No sé si puedo hablar bien, pero esto es como hablar bien de un hijo. Os va a gustar. Creo que os va a conmover y os va a emocionar. Y cuando lo cerréis, creo que os va a dar pena decirle adiós.
Pues yo creo que sí. Ya tienes que estar pensando en la siguiente, ¿eh?
Sí.
Estás en ello, ¿a que sí?
Estoy en ello.
4 años otra vez en casa. Sí, ¿en casa tenías un rinconcito para escribir?
Sí, uh-huh. La habitación del pánico, total. Sí,
La llamas así.
La habitación del pánico.
¿Y la ambientas? Quiero decir, claro, es que te sumerges en el siglo de oro, por ejemplo, en ese Madrid. No sé si de alguna manera para escaparte, ¿no?, del mundanal ruido de este siglo XXI.
Sí, tengo este mapa, el que hay en la entrada del libro, sí. En la guarda del libro, ese mapa lo tengo en grande colgado allí justo al lado mío. Ajá. Y entonces, porque toda la historia, todos los itinerarios, por dónde van los personajes, está todo trazado con el mapa. Yo seguía el mapa de Manselli, que es el que refleja Madrid de 1614 a 1622, que es la época donde estamos en 1620. Y era este, bueno, era mi mapa. Era mi brújula, es mi brújula, lo sigue siendo.
Cuando pusiste el punto final al libro, ¿qué emoción te embargó por el cuerpo?
Pues es que no recuerdo ese momento, porque es como que nunca siempre digo, si lo vuelvo a leer, lo voy a volver a cambiar. Entonces el momento fue cuando le di al enviar y ya se lo entregué a la editorial.
Y ahí fue como la liberación, ¿no?
Eso fue una liberación. Pero fue curioso, es como un hijo adolescente, ¿no? Ni contigo ni sin ti, porque al día siguiente ya lo estaba echando de menos. Ya digo, ¿y ahora qué hago? No, estaba escribiendo otro, bueno, pues, pero echas de menos a los personajes, se convierten en parte de ti. Alonso Castro es para mí como mi hijo y le echaba de menos y se lo decía a mi gente, decía, es que le echo de menos, dice, pero si está en tu imaginación, no existe, y ya, pero para mí es como si existiera, ¿no? Es un muchacho al que adoro y bueno, pues... Y como él a todos, a Juan, a Sebastián, a todos los personajes, la ronda del pan y el huevo, la inclusa, ¿no? Las monjas de la inclusa, esos frailes de la ronda del pan y el huevo, pues todos esos personajes, bueno, a mí me han calado muy hondo, creo que al lector también le va a pasar.
Pues seguro que sí, porque además es ese viaje, ¿no?, por la historia, por este Madrid, por tantísimos años que engloba, ¿no?, ese libelo de sangre. Y que con tanto gusto y pasión pues nos ha querido plasmar ahí, compartir. Porque esto al final es un gesto de generosidad también, que lo sepas, Sandra.
Bueno, para mí también es mucha generosidad que los lectores lo lean. Porque al final es el lector el que da las alas a un libro, es el motor de la literatura y de la cultura. Y que un libro y que un lector, entre el mar de libros que existe, que escoja, el que escoja, es un acto de generosidad muy grande. Y luego ella, si encima lo impulsa en el vuelo y le da buena brisa, pues eso es un regalo para todo autor. Es el mayor premio y es lo que compensa todo el lector.
Pues nosotros hemos querido también compartirlo aquí con nuestros oyentes, así que te deseo que tengas mucha suerte, Sandra.
Muchísimas
y ahí queda
gracias.
Pendiente celebrarlo otra vez con Manolo de la manera que vosotros consideréis. Un beso para Manolo también.
Vale, de tu parte, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Oli, Oli.
Hola.
¿Están los
¿Cómo
muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta, pues, con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Este viernes vuelve España al partido de la Onda. Desde las 5:30 la selección de Luis de la Fuente visita Georgia. Está en juego la clasificación para la Eurocopa de Alemania del próximo verano. Los flamantes campeones de la Liga de Naciones no pueden fallar tras la última goleada encajada por Escocia. Hay que estar en la Euro.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Tarareando seguramente esta canción. El Pretty Woman se estrenó en los cines allá por el año 1990 y hoy sigue siendo, sí, sigue siendo la película más vista cada vez que se repone en televisión. Esa comedia romántica protagonizada por Julia Roberts, qué guapa estaba, ¿eh? Julia, bueno, y Richard Gere, ¿cómo estaba Richard Gere? Bueno, pues que se ha transformado en musical con banda sonora a cargo de Bryan Adams y Jim Vallance. Y después de triunfar en Chicago, en Broadway, en el West End, pues llega aquí, llega a Madrid, sí, al Teatro EDP Gran Vía. Así que con todo el elenco de uno de los grandes estrenos de la temporada, está qué suerte tienes, ¿eh? Gloria Talavera, a quien ya voy a saludar de nuevo. Buenos días.
Buenos días, bueno, y qué guapos están en este musical los dos protagonistas que ya nos acompañan, Cristina Llorente, Roger Berruezo, que bueno, no tienen nada que envidiar, como tú decías, a esos actores de Hollywood. Y estábamos compartiendo, ¿no?, experiencias sobre lo que supuso Pretty Woman para todos. Decía Cristina Llorente en esta presentación que la vio tantas veces con sus hermanas que llegó a soñar, ¿no?, ser la protagonista o no. Buenos días.
Sí, yo siempre he sido súper fan, buenos días, súper fan de Julia Roberts y de esta película en concreto, y de repente, años después, me llegó el sueño cuando salió que iban a traer el musical y dije yo, por favor, tengo que hacer este personaje. Y además la música es espectacular y yo soy una apasionada de Bryan Adams, entonces se juntó todo.
Y tuviste que volver a verla para presentarte al casting, ¿no?, para afinar mucho más.
5 veces la vi antes del casting para prepararme bien y luego en el proceso de ensayos la vi otro par de veces más, ya parando y viendo bien todas las escenas y comparando diálogos y demás.
Viene Pretty Woman, por lo tanto, se estrena en Madrid, pero vosotros ya tenéis la experiencia previa, ¿no?, de haberlo representado en Barcelona. Roger Berruezo, ¿cómo ha sido también allí? ¿Cómo esperáis que os reciba aquí el público madrileño?
Pues hola, buenos días. En Barcelona hemos estado casi 9 meses y la verdad que hemos estado muy bien. Yo mejor porque estaba cerquita de mis papis, pero ahora también se van a venir a Madrid encantadísimos. Teníamos muchas ganas de venir para aquí, tenemos muchas ganas de Gran Vía y bueno, de ver cómo nos va a recibir el público. Yo creo que nos va a recibir muy bien, con muchas ganas. Y para todos esos fans de la película que van a ver la película en el escenario y más todos los extras que tiene.
Muchos extras, vamos a hablar enseguida de ellos, pero antes comentábamos también con Mariano Botindari, que es el director, que el lujo, ¿no?, que es tener un musical precisamente con las piezas que creó Brian Adams.
Bueno, siempre si un musical no tiene buenas canciones y la música no engancha al público, pues el musical no es un buen musical. Nosotros tenemos la suerte de tener un guión ya aprobado de tantos años, que es el de la película y que ya la gente lo quiere, y a eso sumarle unas canciones maravillosas y unos arreglos corales que te ponen en lugares muy bonitos, como por ejemplo el momento de la ópera, que se mezcla el canto lírico con el rock de Brian Adams, y cantan La Traviata y también canta Edward, y es un momento muy épico del musical.
Aquí en Madrid vamos a escuchar las canciones en español, excepto una.
Excepto, por supuesto, la mítica Pretty Woman, que no íbamos a ir cantando Mujer Bonita, así que, por favor, no. Así que esa canción la hemos dejado en inglés para que además el público pueda cantarla con nosotros, que sé que la sabe todo el mundo.
Me parece acertado, Gloria, me parece acertado.
Sí, a mí también.
Mantengan el Pretty Woman, porque Mujer Bonita, no iba a quedar muy bien.
No. Y además el autor es también alguien, ¿no?, que no podemos superar.
Bueno, Brian Adams ha sido siempre y sigue sonando en nuestro imaginario, en nuestros recuerdos, y sigue siendo súper actual con su sonido rockero y también con esas baladas que te desgarran ahí un poquito.
El caso de Pretty Woman con Orbison.
Bueno, ¿qué más quieres, no?
les iba a preguntar yo a Cristina y a Roger, me decía Mariano, van a ver muchísimos escenarios, ¿no? Eso también forma parte de todo lo que se vive detrás, todos esos cambios de personajes, de vestuario, e incluso, pues eso, ¿por dónde pasamos? ¿Por la ópera? ¿Por dónde más?
Por todo, por el bulevar, por el hotel, por la suite de nuestra habitación, por ese baño con esa escena de la bañera, por mi apartamento, es todo una cantidad de escenarios que se van cambiando además a vista de público, y eso es algo muy chulo, ¿no?, porque el público está viendo perfectamente cómo es esa maquinaria, de que todo pasa delante de sus ojos, somos los propios actores los que vamos moviendo los decorados, y luego por detrás que van pasando todos esos cambios rápidos de vestuario, de peluca, de zapatos, de personajes, que es una locura lo que es el musical.
Roger, que se disfruta muchísimo en el escenario, pero a veces también se sufre, porque no es una función fácil y sencilla, más no cuando tenéis que actuar todos los días.
Claro, le sumas todo lo que ha dicho Cristina, estos cambios, estos movimientos escénicos, a veces, pues bueno, vas un poco más a prueba de tiempo, a veces se te engancha el cinturón o un zapato que no entra bien y te hace sudar un poco más, pero al final, y además con la experiencia que tenemos ya de Barcelona, yo creo que aquí vamos a tener toda la coreografía preparada, y Cristina con sus cambios locos, que siempre llega. Siempre.
Andar con tacones no es fácil.
No, bailar y bajar 3 pisos de escaleras rápido en 3 segundos tampoco, y eso me pasa todos los días, y a veces 2 veces al día, porque los viernes y los sábados tenemos dobletes, así que a tope.
Nieves, bueno, que te tengo que contar, ¿sí?, que el EDP Gran Vía ya está preparado, por lo tanto, para recibir este musical el 26 de septiembre, pero esto va a ser mucho más. Y nos hemos enterado en la presentación que se ha hecho en un lugar de la Gran Vía, WOW Concert, que estamos con Cristina Cerrada, que es la directora, Patricia Cerrada, que ya me he liado con tantos nombres, Patricia Cerrada, que es la directora de marketing de Esmedia, y esto va a ser una auténtica experiencia, un bombazo que nadie se lo debe perder, porque claro, después de ver a Vivian, todas queremos ser Pretty Woman, pero ellos también.
Sí, efectivamente. Vamos a crear la primera arteria de experiencia musical. Y la vamos a crear, cuando digo eso, es porque va a ser la primera vez que se hace a nivel nacional e internacional. Es algo que no existe. Cuando estuvimos en Barcelona ya vimos que ese efecto que produce Pretty Woman cada vez que aparece en una televisión o en una pantalla hace que nos atrape, pues vimos que eso ocurría exactamente en el musical. Detectamos que la gente quiere seguir sintiéndose un poco pretty, y en ese concepto estamos moviéndonos. Desde Esmedia teníamos hace un par de años ya rondándonos en la cabeza que el espectador tenía que ser realmente un centro. Y queríamos hacerle protagonista. ¿De qué mejor que, aparte de disfrutar de este maravilloso musical, de verdad muy divertido y muy recomendable, se sintieran parte de ellos? Entonces hemos creado junto con Wo, a veces las astros se juntan y los equipos y las personas lo hacen posible, y hemos creado unas experiencias exclusivas que se van a vender junto con la venta de entradas. La gente podrá comprar sus entradas, pero si quieren dar un pasito más, a un precio de derribo, sigo diciéndolo porque es algo que no se va a poder comprar fuera, podrán comprar un brunch junto con su musical, podrán comprar un pretty day estupendo, se vienen a comer, se vienen a hacer un personal shopper, por ejemplo, se vienen a hacer un tratamiento de belleza, y todo eso después lo juntan con su musical, y yo creo que es una experiencia que revoluciona sentidos.
Así que empezamos en la Gran Vía, en el EDP, en ese teatro, y luego nos venimos hasta el número 18 de esta arteria principal para descubrir Wo Concept, que es un nuevo centro de store que se ubica donde antiguamente estaba el Hotel Roma, así que es un lugar muy emblemático que la gente también lo tiene que visitar porque se inauguraba hace 18 meses aquí en la capital. En fin, qué ganas, ¿no?, de que llegue el 26 de septiembre, ¿no te parece, Nieves?
Hombre, me encanta. Ya te estoy viendo, ¿eh?, Gloria Roberts Talavera.
me ha gustado.
Bueno, que nos esta película sin duda fue y marcó un antes y un después. Efectivamente triunfa no solamente en la gran pantalla, en la pequeña pantalla, ahora triunfa también aquí en Madrid, en ese EDP Gran Vía, luego va a continuar como nos contabais, pero que vaya todo el mundo, que de verdad no van a salir defraudados, todo lo contrario. Y yo me voy a ir contigo, ¿te parece?
Luego nos vamos de compras con el personal shopper, ¿te parece?
Fenomenal. Bueno, una maravilla. Gracias, Gloria, un beso.
Hasta luego.
Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice, yo ya lo olvidé, pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal en el hotel de la gente. Hace rato que el amor se fue, esto ya fue suficiente. Ey, pasa la página, na, 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 no eres la víctima.
Bueno, vamos pasando página. Son las 12:37 minutos de la mañana. Lo que va pasando es el tiempo, que vuela. Por cierto, está sonando Luis Fonsi, ahora contamos por qué. Pero antes de que a mí se me pase y se me olvide, es que hoy mi hijo Rodrigo cumple 7 años. Así que muchas felicidades, Rodrigo. Bueno, Jesús Sánchez Martos, ¿qué tal? Buenos días.
Pues estaba yo aquí ensayando ahora mismo la canción del cumpleaños. ¿Sí? Cumpleaños, ¿sí?, feliz.
El cumpleaños feliz, venga.
7 añitos.
7 años. Venga. No, 12 años.
Ah, 12.
7 años cumple Mateo, ha cumplido hace poco. Ah, bueno. Hoy, 7 de septiembre, cumple 12 años.
12 años. A ver, ¿cómo se dice?
Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. ¡Cumpleaños felices!
Esto era la radio del pasado, ¿te acuerdas?
Esto era la radio.
Oiga, ¿me puede usted dedicar
radio,
una canción para mi hijo? Que es... Y tú le has dedicado esa canción a tu hijo. Sí, sí. Hemos cantado, así que nada, genial.
Genial. Oye, y que hemos estado haciéndolo también durante este verano en nuestro teléfono,
claro.
628-091-117.
Claro que sí.
Yo, como tengo enchufe, pues es lo que tengo.
Hace muy bien.
Bueno, ¿por qué está sonando Luis Fonsi? Jesús, ¿sabes qué? Que cuéntame. Resulta que acaba de anunciar el cantante que va a empezar nueva gira conmemorando el 25º aniversario de su carrera. 25 años ya.
Luis
Fonsi.
Madre qué mayor
mía.
Soy,
sí,
qué
bueno,
mayor
no,
soy.
Bueno, no, está estupendo. Madre. Bueno, que va a iniciar ese recorrido con un concierto especial. Atención, 16 de febrero en el Wizzing Center de Madrid, para el que ya han salido las entradas a la venta. Rapidito, las fans y los fans de Luis Fonsi, que viene para Madrid. Así que nada, es que...
Qué bien.
Hay que bailar, a ti te gusta bailar,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, te
la
ahora,
pintas. Ya lo de 25 años de Luis Fonsi, a mí eso me hace mayor. Sí, hace 25 años, fíjate.
Claro, tú que tienes 45, ¿no?
Sí, 40 y tantos. Sí, 40 y tantos.
Sí, está fantástico.
Claro que sí, muchas gracias.
Bueno, que claro, es un aniversario, imagínate, va a ir recopilando todos los temazos y no va a faltar el Despacito, ¿eh? Como vale el Despacito, bueno, le ponen las hojas de reclamaciones.
Hombre, claro, es que el Despacito... es ya una canción emblemática. Pero,
sí, 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 sí. Bueno, pues despacito, despacito, vamos a hablar hoy de salud, ya saben, con Jesús Sánchez Martos, que me alegro tanto de verle.
Dice despacito, no se lo crean ustedes. O sea, despacito será Fonsi. ¿Aquí despacito en la radio? Ni de broma, no tenemos... El tiempo es oro en la radio, querida.
El tiempo es oro.
Yo estoy encantado de estar aquí contigo.
Yo también.
En el estudio, de verdad.
Yo también.
Te veo guapísima y genial.
Bueno, pues si es que nos queremos mucho, eso se nota.
Claro, sí.
Y se nota también el feeling en las ondas y sobre todo los temas que se seleccionan para ustedes. Yo, entendemos que siempre con un criterio de servicio público, que sean útiles,
siempre.
¿No? Y eso
siempre.
Es lo que siempre hace Jesús.
Es que buscamos eso. Es que esto es una radio pública. Entonces, venir aquí a hacer la sección de salud con la última investigación publicada en una revista científica, pues miren ustedes, esto no es... No es hacer educación para la salud, eso no es mi línea, porque además estaríamos a un nivel que ustedes no lo entenderían. Por lo tanto, ese nivel se lo dejamos a los científicos, a los congresos, al mundo científico. Y aquí bajamos un escalón y hacemos divulgación de la salud y elegimos siempre temas que les pueden interesar, temas que pueden afectar a un porcentaje importante de la población y sobre todo con alguna solución. Ahora, pues hemos elegido... pues algo que ocurre con mucha frecuencia durante el verano y que va a seguir ocurriendo ahora durante el otoño, que es que los dolores de cabeza en general aumentan. Aumenta la frecuencia del dolor de cabeza y aumenta más en la mujer que en el hombre. Por cada tres mujeres que sufren de dolor de cabeza es un hombre, y que esos dolores de cabeza tienen mucho que ver con lo que ahora denominamos como meteoropatía.
Anda.
Es decir, que la meteorología tiene que ver también con los dolores de cabeza, porque sabemos que cuando han aparecido estas olas de calor tan frecuentes, que no nos dejan dormir por la noche, con noches tropicales, ecuatoriales, se ha puesto todo tipo de adjetivo, pero no dormimos bien todavía, no se duerme del todo bien, que además ese aumento de calor, fíjate las olas de calor que hemos tenido, la humedad, bueno, y la presión atmosférica, eso aumenta la posibilidad de tener un dolor de cabeza, no solo en aquellas personas que ya lo padecen con frecuencia, sino en personas que no lo han padecido nunca. Y muchísimas personas se han quejado y han ido a acudir al médico por el dolor de cabeza, y en cuanto han cambiado su estilo de vida, en cuanto han cambiado las vacaciones, han vuelto ya de vacaciones y han llegado a casa con otro estilo de vida diferente, pues han mejorado y por lo tanto no necesitan esa automedicación, que siempre es peligrosa. El dolor de cabeza, es verdad, vamos a ver, Nieves, el dolor de cabeza, el 95% de los casos es benigno, eso es verdad. Pero no aconsejo yo una automedicación continuada.
Yeah.
Está bien que pueda tomarse un paracetamol, un ibuprofeno, pero no de forma continuada, porque podría estar enmascarando algo que sea lo que produzca el dolor de cabeza. Y que lo que tenemos que hacer los médicos es detectar esa causa, ese origen del dolor de cabeza.
Claro, sí, que si es algo esporádico, puntual, fenomenal, pues
claro.
Te tomas una pastilla que te,
claro.
Que te alivie ese dolor, pero que si es recurrente ya, atención, aquí hay que acudir a un especialista, a un médico, para que te valore.
Bueno, hay que acudir al médico de cabecera, al centro de salud. Él sabe perfectamente cómo poder hacer esa exploración, esa anamnesis, el pedir. Sobre todo, es muy importante para los médicos lo que cuentan los pacientes... ¿Y cómo lo cuentan? Porque esto siempre se lo digo yo a mis alumnos. No es muy importante solo lo que cuentan. El paciente lo cuenta, pero ¿y cómo lo cuenta? Y Ana lo cuenta diferente que Margarita y diferente que Luis. Y a lo mejor son hermanos gemelos. Pero cada uno lo cuenta de forma diferente. Y eso para el médico es fundamental para después poder hacer otra serie de pruebas. ¿Cómo no? Pues analítica, una radiografía, una ecografía, incluso si llega al caso una resonancia magnética nuclear, un escáner, que sí, pero que todo eso lo irá decidiendo el médico de forma paulatina, y él, claro que le recomendará un tratamiento, un analgésico, antiinflamatorio, pero dentro de una semana venga usted para revisarlo, porque hay mucha gente que está tomando continuamente, cuando le duele la cabeza, el paracetamol o el ibuprofeno, y aunque ustedes piensen que es un medicamento simple, que no es peligroso, que además se puede consumir sin receta, error de la administración sanitaria, se puede consumir sin receta. Bueno, pues hay personas que tienen, por ejemplo, una hipertensión arterial, que tienen 70 años, una hipertensión arterial, y eso puede provocarles un problema renal. No estoy diciendo que el ibuprofeno provoque alteraciones renales. Estoy diciendo, y repito, que el ibuprofeno tomado de forma mantenida y sin el control del médico a las personas con hipertensión les puede afectar el riñón.
Aquí viene una pregunta del millón, doctor, que tiene mucha gente que nos está escuchando seguramente, porque es algo ordinario, en el sentido de que uno tiene un dolor de cabeza, claro. Y de pronto, aquí nos ha pasado, ¿sí? Que entre nosotros, bueno, ¿pero qué me tomo? ¿Un ibuprofeno o un paracetamol?
Claro, siempre, ¿no? Eso siempre, además, y no solamente eso, sino que no que te preguntes, que llega, te duele la cabeza, toma un paracetamol, toma un ibuprofeno. Bueno, pues los dos van a ser eficaces. Realmente el más eficaz en este caso sería el paracetamol, pero si tomas el ibuprofeno pues también te puede ayudar. Son antiinflamatorios y bueno, el dolor de cabeza se produce como una consecuencia de una inflamación de una parte del cerebro. La cefalea, que es dolor de cabeza, en medicina se llama cefalea, pues la cefalea más frecuente de todas, el 80% de los dolores de cabeza aparecen como cefaleas tensionales. Uh-huh. Es ese dolor de cabeza en casquete. Es como si tuvieras, te duele toda la cabeza alrededor de la frente, de la nuca. Te molestan los niños, te molesta el ruido, la luz, el sonido, la música.
Todo.
Te voy a poner una música muy suave. Pues es que aunque sea muy suave, mira, es que ese dolor de cabeza aumenta porque tiene fotofobia y tiene sonofobia. Y bueno, todo lo que necesita esa persona es estar relajada, sin música, sin ruidos, sin luz, durante media hora o quizá, y viene muy bien, aparte de un bañito de agua templada, que tal vez viene muy bien para el dolor de cabeza. Es verdad que luego hay otros dolores de cabeza mucho peores, que son las jaquecas o las migrañas, uh-huh. Que es lo mismo. Mucha gente confunde, no, yo tengo jaqueca, dice, no, yo tengo migraña, no, son sinónimos. Jaqueca y migraña, que además significa hemicraneal, y por tanto es un dolor de cabeza que da en una parte, es unilateral. Aparte, el dolor de cabeza del ojo derecho, del oído derecho, de la frente, de la parte derecha, y esa es la jaqueca o la migraña, que es verdad que es mucho más difícil de diagnosticar, más difícil de tratar, y que es la causa de muchísimas situaciones de incapacidad laboral y de bajas laborales. Por eso es fundamental que tengáis y que tengamos en todos los centros de trabajo nuestro médico especialista en medicina laboral, porque si tú estás con ese dolor de cabeza no deberías hacer el programa hoy.
Respecto a lo que nos vamos a tomar para aliviar ese dolor, estamos hablando de un dolor moderado, que, claro, sí, que claro. Sabemos que se nos va a pasar, presuponemos, ¿no?, que se va a aliviar tomándonos algo. Pero si elegimos el ibuprofeno o el paracetamol, ¿en qué dosis? Porque claro, aquí claro, hay claro. De distintos gramos, claro. ¿No?
Claro, claro, pero ahí está la trampa también de la sanidad. Es decir, hay un paracetamol de 600 miligramos que lo puedes conseguir sin receta, hay otro de un gramo que necesita la receta. Digo, ¿la trampa cuál es? Si tú te quieres tomar un gramo, pues te tomas dos y aquí paz y después gloria. Ese es un error, un error, un error.
¿Deberíamos tomarnos un gramo o no es necesario?
No, con 600,
es mucho.
Hombre, claro. Eso es un error de la administración. Y es un error que, bueno, pero es que esa es la trampa. Pasa lo mismo con el ibuprofeno. Bueno, pues de 450 o de 600. Bueno, pues como yo quiero el otro, pues me tomo los dos. Bueno, yo les aconsejo que tomen la dosis mínima, uh-huh. Mínima. Y si tienen que aumentar la dosis, es que no pasa nada, puede acercarse a la consulta del médico del centro de salud. Ah, que hay mucha lista de espera. Bueno, pues puede preguntarle a quien no tiene lista de espera y que está deseando de atenderle, que es un profesional que no solamente es un vendedor, es un profesional que ha hecho una carrera de 5 años en la universidad y que es el farmacéutico. Uh-huh. El farmacéutico que tiene usted al lado de casa. Es que se habla mucho del médico de cabecera y se habla poco del farmacéutico de cabecera, que es que tú tienes una farmacia al lado que casi siempre tienen más confianza. Fíjate que ellos sí que saben que te llamas doña Laura, don Jesús, hola Nieves, te saludan. Es tu farmacéutico de casa, pues te acercas un momento, oye, mira, me está pasando esto, ¿crees que es conveniente que tome? Te dirá, pues sí, pero debes acudir al médico para que te haga una receta. No, la automedicación mantenida siempre es peligrosa, porque vuelvo a decir, es como cuando al niño le duele la tripita y le damos el Dalsy, o le damos, en fin, el ibuprofeno o el paracetamol y se le quita el dolor de tripa, vale, bien, pero ¿sabemos la causa? Porque a lo mejor ese dolor de tripita la consecuencia es una apendicitis. Uh-huh. Y claro, he quitado el dolor, la persona no se queja, el niño no se queja, la apéndice sigue inflamada, se puede perforar y provocar una peritonitis. No, yo no trato de asustar a nadie, pero sí explicarle que el dolor, que es muy importante, y que el dolor es un síntoma subjetivo, que yo no puedo medir con los análisis ni con la radiografía. El dolor yo tengo que fiarme de lo que me cuenta el paciente, pues lógicamente debo de tratarlo en consecuencia. Y como digo, automedicación, sí, pero automedicación responsable y de forma puntual y no mantenida en el tiempo.
Para las personas que sufren con cierta frecuencia esas jaquecas, ¿no? Esas cefaleas así graves, en el sentido de que ya... Uh-huh. Pues tienes que bajar las persianas del dormitorio, porque es que efectivamente tienes la fotofobia, la sonofobia, que no estás a gusto en ningún sitio.
Y náuseas, vómitos, bueno, mareos. Claro.
Yo conozco varias personas y es de verdad algo que...
El carácter le cambia, fatal. que sí.
Es mejor anticiparse, o sea, quiero decir, claro. ¿Para qué aguantar dolor si al final vas a tener que recurrir a tomarte algo, no?
Vale, mira, hay un dato muy importante. El 20% de estas personas... tienen algo que científicamente no está del todo demostrado, pero es lo que llamamos el aura. ¿Y qué es el aura? Bueno, el aura, seguramente que ahora nos está escuchando algún oyente o alguna oyente, digo alguna porque es más frecuente, como decía al principio, en la mujer que en el hombre, pero puede estar escuchándonos alguien que padece esa jaqueca, migraña, y dice, pues sí, es verdad, no sabía yo que se llamaba aura. Bueno, es esa sensación que tengo. Yo ahora mismo estoy aquí, en el micrófono, en directo, con Nieves, y yo ahora mismo noto algo. Noto que tengo una sensación de que en media hora, una hora, voy a tener otra crisis de jaqueca y migraña, que ya estoy diagnosticado. ¿Qué es lo que noto? Noto pues como unas lucecitas que se apagan y se encienden, como unas manchas negras en los ojos. Noto que las hojas del árbol que estoy viendo, pues no las veo bien, las veo como brillantitas. Bueno, pues, y luego, al paso de los media hora, tres cuartos de hora, aparece la crisis. Y eso se vuelve a repetir dentro de 2 meses, o de 3 meses. Esas personas son las que tienen el aura, y con ese aura ya pueden adelantarse. Pero de todas formas, hombre, la persona que tiene jaqueca y migraña, lo que tiene que llevar siempre, hay una cosa que, como no se compra, como no se receta, como no se vende... por internet, como el doctor Google no lo dice, pues lo dice Sánchez Martos. Miren, lo mejor es el diario del dolor de cabeza. Yo llevo recomendando esto antes de que existiera internet, y ese diario era un blog que comprabas en la papelería, y en ese blog ibas escribiendo día tal, cuando te viene el dolor de cabeza, día tal, hora tal, lo que estoy haciendo. Bueno, pues ahora mucho más sencillo. Ahora ya con estos teléfonos inteligentes te abres una nota y en el bloc de notas pones diario de dolor de cabeza. ¿Y tienes el dolor de cabeza hoy? Pues hoy pones que es día, jueves, día...
7 de septiembre.
7 de septiembre, que es el día del cumpleaños de...
Rodrigo.
De Rodrigo. Pues pones 7 de septiembre, el cumpleaños de Rodrigo, diario de dolor de cabeza. Y me duele la cabeza. De 0 a 10, ¿cuánto me duele? Lo pones, un 7. ¿Qué vida he llevado yo hoy? He dormido mal, anoche estuve tomando más copas, he fumado mucho más, me he cabreado con mi marido, me he cabreado con mi mujer, me he cabreado con Rodrigo porque no ha hecho caso cuando tenía que levantarse. Bueno, situaciones y alimentos. ¿Qué cené anoche? He tomado más café, he tomado chocolate, he tomado más embutidos.
Más picante.
Claro, más picante. Alimentos, sustancias excitantes como el tabaco, como el alcohol, y tu vida diaria. Pues mucho más estrés en el trabajo. Es que hoy me ha cabreado muchísimo el doctor Sánchez Martos, que tenía que haber terminado hace 2 minutos y este tío se está enrollando y voy muy mal. Bueno, todo esto te lo vas apuntando en el librito y cuando vayas al médico... le enseñas el diario de dolor de cabeza. Y es cuando los médicos vamos asociando todas estas cuestiones y podemos llegar a un diagnóstico precoz mucho mejor y con ello a una prevención del dolor de cabeza.
Contigo es imposible enfadarse nunca y no nos vas a dar dolores de cabeza, Jesús Sánchez Martos.
Bueno, yo estaría encantado de que no los dé, pero hombre, ahí seguro, tienes a uno que está ya, el honorato ya está ahí con el reloj.
Estamos ahí, ¿no?
Con el tiempo,
vamos,
el tiempo.
Pero mira, escucha.
Buenos días, Madrid.
A ver, sabemos los dos.
¿No lo sabéis?
os lo sabéis. Vamos a trozos. El primer, Juanjo, el primer trozo hasta Clara, hasta el señor Chieso, y ahí paramos.
No te digo nada.
Entro yo, Clara. Yo os estoy oyendo.
Sí, pero bueno, vamos a intentar hacerlo muy picado hasta Clara, luego paramos, luego decimos todos Ceballo y luego decimos...
Vamos en vacío en lo de septiembre de 2023.
Septiembre de 2023 lo digo yo, ¿vale?
Pero empiezas por ahí ahora, ¿no?
Empiezo por ahí. Vale. Venga.
Buenos días, Madrid.
Septiembre de 2023, empezamos nueva temporada.
Él iba a haber ratito de oyentes.
Espera,
de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Que ya está por aquí Eli del Valle, que nos tiene a todos firmes, que viene el lunes
voy
aquí.
Voy a ver si hay sección de salud. Ahí
sí, hombre, claro, por supuesto.
Bueno, le voy a pedir más tiempo, ¿qué te parece?
Me parece todo perfecto, maravilloso. Por cierto, quiero aprovechar a Jesús Sánchez Martos, que nos tenemos que ir rápido, para darte las gracias por este verano, como
bueno,
siempre, ¿vale?
Soy yo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, un besazo Jesús. Enorme. Un besazo.
Bueno, yo tengo que resolver el reto, porque si no, no me pagan.
Claro.
A ver, hoy era un agente de policía que estaba, digamos, en la parte superior de un rascacielos, podía ser la Torre Castellana 81, la Torre Europa o la Torre Picasso. Los oyentes que han dicho, pues la opción mayoritaria la Torre Europa, 44%. Le sigue la Torre Castellana 81, que para que nos entendamos es la del BBVA, con el 33%, y la menos votada la Torre Picasso. Uh-huh. La solución es, doctor, ¿cuál cree?
Yo, en fin, la Torre Europa.
Bien. Pues él, con la mayoría, se ha equivocado porque es la Torre Picasso.
Pues mira que estaba a punto. Pero he sido... Voy a ser fiel. Me he unido a la mayoría.
Nos vamos hasta mañana. Yo me voy de cumpleaños. Chao, chao.
Feliz cumpleaños.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.